cosas de médicos en Onda Cero, donde Alsina.
Vale. No me mires.
Claro, haces gestos que no comprendo. La radio, los gestos son muy importantes,
Begoña. Las migas.
Que te estás quitando las migas.
No las migas, el polvillo.
¿Qué se está comiendo?
Claro, cuando hay médicos hay comida.
Es lo que me he comido, una tarta de, una torta de San Juan.
Claro.
¿No?
Ah, que te la habrá traído Jesús. Hola, Jesús. Hola, Fuente. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
Se queda el polvillo.
De Santiago.
De Santiago, perdón.
De Santiago, qué rica.
Ah, pues. Pensando en el verano.
Mira, me hubiera encantado probarla.
No, es que sin gluten. No doy nada que sea sin gluten.
Bueno, pero yo no tengo problemas en comer cosas sin gluten.
Yo sí que te las comes.
Vámonos. Qué egoísmo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carlos. Bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
Muchísimas gracias. Pues bien, bien. Me noto como un poco afónico.
Sí, el timbre te ha cambiado, sí.
Debería descansar un día.
Debería descansar un día la voz.
Yo te diría una baja, sí. Para mañana.
Yo pienso
que podemos hacer un papel ahora mismo.
Ya, venga.
Hombre, yo voy a quedar un poco más porque soy ginecólogo, pero bueno, Alfonso sí.
Da igual, sí.
Tú le pones ahí que ha dado a luz y ya está.
El último extremo ahora mismo.
Sí, sí, sí. ¿Dónde está Alberto? ¿Por qué no vino hoy?
Hola, ¿qué tal?
Ah, mira, sí que habla. Hola, Alberto, ¿cómo
es
estás?
Es el fantasma.
Bueno, pues sí. Yo sigo...
¿Estás de puente?
Yo sigo de corresponsal.
Sí. Ahora le llaman haciendo... corresponsal a esto.
¿La España vacía?
Sí.
Claro.
Sí.
Ah. Hombre, esto no es muy vacío donde estoy ahora, porque estoy en Úbeda, no sé si lo conocéis.
Sí.
Pues, estaba roto.
Es el pueblo de mi madre. Ajá. Y estoy aquí en la distancia, pero con el corazón cerca.
Ah, te lo agradecemos muchísimo.
Sí, te oímos palpitar. Sí.
Que son más malas.
Estaba pensando que...
Comiendo chíos.
Que el otro día Isabel Díaz Ayuso se fue a la España vacía y se fue a Colmenar Viejo.
Está bien.
Ay, qué pobre.
Que todo, hombre, según...
Todo depende
todo relativo,
de la
bueno,
perspectiva.
Claro. Sería una calle poco transitada. ¿No?
Otra cosa es que fuera, bueno, aquí, que fuera y se vaciara.
Claro.
Yo mido a los cerros. Sí, sí. A los cerros de Úbeda.
Ay. Oye, que sé que... Pero es que a mí no me lo tenéis que reprochar a mí, porque yo solo doy las noticias. Entonces yo tengo que contar lo que hay. Entonces hay un... como un megabro.
Sí.
En el Hospital Regional de Málaga, pues se cuenta que hay un megabrote en el Hospital General de Málaga, porque hay 70, creo que hemos dicho, 70 médicos y enfermeras hicieron una comida de Navidad y entonces se sospecha que ahí es donde se ha producido el contagio. Y sé que hay muchos médicos y enfermeras que dicen, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos hacer comidas de Navidad, que no podemos quedar entre nosotros.
O contagiar.
Es que quedaron 173 personas, por perdóname. Supuesto.
Sí.
A ver, yo creo
pero
que...
Pero si uno puede reunirse y puede respetar las normas. 173. Es que a ti te parece que es mucho para una
muchísimo.
Comida de Navidad.
Sí, una burrada.
Lo más numeroso que hemos organizado aquí, por ejemplo,
sí,
éramos
8.
Dos.
Ah, bueno.
Se supone que iban con antígeno negativo, pero es que esto está muy mal explicado.
2000. No, pero es que esto lo que demuestra es que lo de que la historia esta, que por mucho que se venda y lo vendan los políticos y se regalen en la farmacia, el tema de hacerte un test de antígeno antes de una comida no te garantiza absolutamente nada. O sea, el test de antígeno tiene una eficacia relativa y te puedes fiar 100% o prácticamente 100% si te sale positivo, pero si te sale negativo y sobre todo en los vacunados la eficacia no es tan fiable. Entonces no es simplemente una falsa sensación de seguridad.
Pero, pero además que te lo haces 24 horas antes y te puedes contagiar por
24 horas.
Además, 24 horas, ¿no?
No, pero además es que el test no detecta el estado de incubación. O sea, tú puedes estar incubando, el tiempo de incubación de este bicho sabemos que es largo, entonces puedes estar incubando 4 o 5 días. Y tú cuando te lo haces no tienes suficiente carga viral, el test sale negativo, pero realmente estás contagiado. Entonces si vas a un evento en el que hay tantos invitados, encima con el hecho de, no, si todos nos hemos hecho un test de antígenos, pues seguramente pues había un exceso de confianza y con el exceso de confianza probablemente se hicieron cosas que no se debían hacer.
Y luego si yo ahora diera positivo en un test de antígenos, estando vosotros aquí, no vale para nada que os lo hagáis esta tarde ni mañana por la mañana, me imagino.
No, porque
no estaríais contagiados todavía.
No estaría mal porque así tendría 10 días de vacaciones.
Pero no
me importa, ¿sabes?
Ya, pero que quiero decir que realmente...
Que quitaría las guardias.
No, claro. Te lo puedes hacer, pero luego tienes que guardar un periodo de...
Bueno, eso sí, por supuesto.
Por si acaso.
De observación.
Se nos han olvidado...
Sí, pero que llegas y dices, me lo he hecho esta tarde, que me he contagiado esta mañana, o he estado con alguien esta mañana, me lo he hecho esta tarde y me ha dado negativo. Y claro.
No ha dado tiempo.
Esa era la lección 1 de pandemia que se nos ha olvidado, y es que el tiempo, el bicho tiene un tiempo de incubación de hasta 15 días. Uh-huh. Entonces, hacerte uh-huh. un test hoy por la tarde, porque has estado hoy por la mañana con una persona con contacto, pues te lo puedes hacer. Pero el problema es que lo más probable es que te salga negativo. Si te sale positivo, es que tú eres el que la ha liado.
Pero hay mucha gente que se queda contenta. Dice, sí. Me ha dado negativo.
El problema es ese, el exceso de confianza que se produce con esos test. Tú te haces, has estado en contacto hoy con una persona que es COVID positivo, te haces el test hoy, sale negativo y dices, pues a mí no me pasa absolutamente nada. Yo ya no guardo contacto, yo ya no guardo cuarentena, me voy por ahí, me relaciono por ahí, soy asintomático y lo tengo y lo voy pegando. O dentro de tres días de repente empiezo con fiebre y malestar general, me repito el test y me da positivo. Se nos ha olvidado que este tiempo va con retardo. Entonces hay un retardo desde el contacto y la aparición de síntomas, y hay un retardo desde la PCR.
Sí, yo fíjate que aquí sí que yo estoy un poquito con lo que decía Begoña, ¿no? con la cifra que decía de asistentes, ¿no? Y lo que voy a decir es posible que a lo mejor moleste a algunos compañeros y compañeras, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que en estos momentos en los que estamos, debemos de intentar por lo menos ser coherentes con lo que recomendamos, que yo sé que no hay prohibición, que yo sé que se puede hacer. Pero yo personalmente y particularmente creo que también tenemos que dar un poquito de ejemplo, ¿no? Y es verdad que es la dualidad, ¿no? Y es que esto mismo, además, lo estábamos hablando esta mañana en el desayuno con los compañeros allí del hospital, que es verdad que somos personas que tenemos que tener también las mismas necesidades sociales que todas las demás, pero es verdad que el trabajo que tenemos conlleva pues una responsabilidad un poquito distinta, ¿no? Y yo creo que es verdad que meter a tanta gente en una cena ya de entrada, eso lo veo un poco raro, ¿no? Y yo creo que ahora
sí, necesidad.
Sí, yo creo que en este sentido tenemos que dar un poquito de ejemplo y no hacerlo. Si ya puedo, está, lo siento mucho.
Puedes.
O sea, yo más que dar ejemplo, creo que no debemos caer en el corporativismo. Quiero decir que esto, 200 personas, 200 personas se meten en un restaurante todos los días. En Madrid vas paseando por determinadas zonas y ves que hay más gente de 200 personas. Quiero decir que yo como sanitario, en base a lo que he visto y por lo que has dicho tú de ser un poco ejemplo, por sentido común voy a evitar determinadas cosas. Pero una cosa que se debe evitar es el señalamiento, ¿no? A mí me resulta muy curioso que una noticia como esta surja tan rápido en todas partes y en todas las portadas, cuando sabemos que, vale, tú has hablado del desayuno en tu hospital, Jesús. Yo no sé cómo está en tu cafetería, pero la mayoría de las cafeterías de los hospitales ni están ventiladas ni entran menos de 20 personas cuando desayunan. Entonces, sin caer en el corporativismo y siendo críticos con el hecho de que esto haya sucedido, lo que tenemos que procurar los sanitarios es ser un ejemplo, no señalar a la población, porque al final eso va a ir en contra de nuestro mensaje, como se ha visto en este caso. Una de las cosas, por ejemplo, lo ves en redes, ha habido muchos sanitarios diciendo a la gente que qué hace saliendo en Navidad. Pues ahora ocurre esto y es un boomerang, ¿no? Claro. Se vuelve en nuestra contra. Todo lo que hay que ser es coherentes, entender que hay cosas que la inmensa de la mayoría modifica su manera de comportarse. Y que los test, como habéis comentado, son un recurso que hay que saber utilizar. Yo haría un par de apuntes. El primero es, los test tienen sentido si se repiten varias veces a lo largo de un tiempo, cada 2-3 días. Si se hacen inmediatamente antes de entrar al sitio donde vas a ir, porque hacértelo horas antes o un día antes no tiene sentido. Y luego hay otra cosa que a lo mejor la gente no tiene en cuenta, que es la temperatura a la que se hacen, que parece una chorrada. Pero hay que hacerlos a una temperatura ambiente. O sea, hay gente que puede guardar los test en la nevera o puede guardar los test en un sitio frío o se los hace en la calle. Tienen que saber que hacerlo en esas condiciones puede falsear un resultado. Uh-huh. Yo de los test es poner tanto peso en la gente y convertir en una responsabilidad el hecho de diagnosticarse o de definir si puede contagiar o no, que siempre me ha generado esa duda. O sea, que existe la posibilidad de que un mal uso lleve a una disminución de las medidas que pueden evitar el contagio en un espacio interior, como la mascarilla y la ventilación.
Sí, yo creo.
Así que yo todo esto sacaría un aprendizaje. Y sobre todo, yo a mí hay una cosa que sí que me frustra un poco, es cómo se les... O sea, sabemos el minuto y resultado de cuántos contagiados hay, cuánta gente iba ahí dentro. Yo me pregunto si eso se hace con alguna otra profesión o con algún otro evento. Y si eso no se hace con el resto de eventos o de profesiones, habría que plantearse por qué ocurre.
Porque vuestra profesión es vital. Me imagino que es por eso, ¿no?
Alberto, vuestra profesión es vital. Sí, veo. Claro, Begoña. Pero que nos pongan, o sea, que nos, en las habitaciones de los hospitales nos pongan ventilación, que cuando vamos a la cafetería de nuestro hospital haya ventanas. Quiere decir que tú no puedes criticar, han entrado 200 ahí, vete a cualquier hospital grande de la Comunidad de Madrid, fíjate en, en la cafetería o en un restaurante y pregúntate si en ese contexto no habrá contagios. A ver. Y están haciendo una vida normal.
Vamos a ver. Ahí.
Es mucho más fácil dirigir la culpa, por así decirlo, a la persona.
Si no hubiera sido una boda de 173 personas, ¿tú qué hubieras dicho?
Si hubiera sido una boda, pues...
De gente normal, de gente...
Los sanitarios somos gente normal.
No, ya, entiéndeme, no. De cada uno de su padre y de su madre. Quiero decir, no todos de la misma profesión.
Es que eso, yo estoy
un poco ¿tú qué hubieras pensado. Hecho? ¿Qué hubieras pensado?
Pues ocurre todos los días, porque hay conciertos, hay discotecas...
A ver, o sea, pero todos los días, pero porque ocurra todos los días no quieres decir, no puede ser que esté bien. Vamos a ver.
Podemos, si yo digo que esté bien.
Estamos en el foco, por supuesto estamos en el foco. Llevamos mucho tiempo protestando, pero es que, entre otras cosas, nosotros somos los que damos las recomendaciones y nosotros se supone que no sabemos las recomendaciones. Entonces, lo que no podemos estar criticando es que se tome una medida como regalar test de antígenos en la farmacia para que la gente vaya segura al hospital, digo al hospital, a las reuniones de Navidad, y resulta que sabemos que eso lo que puede generar es una falsa sensación de seguridad que haga que se salten uno las medidas adecuadas y que no haya una distancia social o se tomen ciertas libertades que probablemente en otras circunstancias no se tomarían, y sin embargo nosotros, que somos los que estamos explicándolo, que seamos los que lo estamos haciendo. O sea, es que esas 173 personas son 173 personas que llevan prácticamente 2 años luchando contra el virus, 2 años dando consejos sobre cómo se tienen que hacer las cosas y 2 años pidiendo a la gente que haga las cosas bien. Entonces yo lo siento muchísimo, no creo que se haya actuado de forma correcta. Igual que dice Begoña, creo que es un riesgo que además ahora pone en riesgo la situación laboral de los que no están contagiados en el hospital, y yo creo que, bueno, tener un poco, aceptar esa crítica, yo creo que no es malo. O sea, si no hacemos las cosas bien, no las hacemos bien y punto. ¿Que somos personas? Por supuesto. ¿Que estamos cansados de esto? Pues probablemente más que los demás. Que los demás van a discotecas y, bueno, pero es que otra persona lo haga mal no quiere decir que tú puedas hacerlo mal. Entonces, desde luego, somos personas, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a relacionarnos, tenemos derecho a juntarnos, pero tenemos que tener también un poquito de sentido común y un poquito de autocrítica.
Sí.
Entonces yo creo que hay que... creo que no está bien, y en una boda yo habría protestado lo mismo que en
yo
esta
siempre
cena.
Ya lo he dicho alguna vez, y vais a decir que me repito, pero es una frase que he dicho en otra ocasión. Ser médicos es una forma de ser y estar en la vida diferente. No es ni mejor ni peor que otras, pero es diferente. Y yo sí que creo que en este sentido pues tenemos que abanderar un poquito el ejemplo, ¿no? Como cuentas, Alberto, el tema de los comedores. Es verdad que en los comedores, bueno, pues nosotros sí que tenemos todavía las mesas separadas. Sí que es verdad que cuando es la hora de comer entra muchísima gente, pero bueno, en algún sitio también tienes que comer, y si cae y no, y de momento allí no ha habido tampoco brotes. Es muy difícil tomar una medida equilibrada, una medida que valga para todos, pero es verdad que cuando sucede esto pues cuesta mucho trabajo luego hacer una recomendación, ¿no?
O sea, eso es que
a mí lo que me preocupa ahí,
Alberto, remata.
Es la coherencia. Yo no sé si visteis que ayer en Málaga justo salió hicieron una performance un sanitario con el EPI que salía con una camilla por la calle Larios, creo que era.
No, eso no lo he visto.
Y claro, dices, es que eso, una vez ha ocurrido lo de la cena esta con tantos contagiados, que salga un sanitario y haga eso, la gente pues va a decir,
claro,
no va a caer igual. O sea, eso a mí sí me preocupa, pero también me preocupa que se nos señale como ahora vosotros lo que tenéis que hacer es estar en casa, no salgáis, porque como sois sanitarios y tenéis que cuidar del resto, tenéis que cumplir una serie de normas que a lo mejor los demás no cumplen. Lo entiendo hasta cierto punto, y sin olvidar que el problema de los sanitarios es que estamos lo suficientes, no los necesarios. Y eso pasa en todas las comunidades autónomas. Nos tenemos que cuidar porque somos pocos, y como falla alguno, como ha dicho Alfonso,
por eso,
los que no se contagian se sobrecargan y tienen que hacer cosas.
Es que la cena de Navidad se podía haber hecho en grupos más reducidos, por secciones, por grupos.
Además, el gerente no pensó, 173, que se me pueden ir todos a la cama malitos,
claro,
a la vez.
O sea, yo no he ido nunca a una comida tan multitudinaria. Y
no, ni tú ni nadie, vamos.
O sea, no sé. no me parece lógico. Puedes hacer comidas por servicios.
Pero si se hubieran casado, por ejemplo, una médico con un enfermero de ese hospital, la mayoría de los compañeros habrían sido invitados a la boda. Y habrían ido a la boda y habrían, sí, se habrían sentado y habrían comido. 73
médicos
y habrían cenado.
Muchos médicos. No he ido a bodas de sanitarios, pero...
No, habrían sido 40 médicos con 150 invitados de las familias. Y eso, pues y esos, de esos 40, a lo mejor dos se habrían contagiado sin saberlo de otra persona que estaba en esa boda, claro. Y al volver al hospital, sin darse cuenta, pues se han contagiado.
Pero si es que eso ha pasado. No ha trascendido, pero estoy seguro de que ha pasado infinitas veces.
Yo creo que hay dos... cosas que no son la misma. O sea, yo cuento esta noticia del megabrote en el hospital porque entiendo que para el hospital es una grave complicación,
claro,
tener a tantas personas contagiadas, porque además vosotros sí tendréis que hacer el aislamiento una vez que estáis contagiados por el trabajo que tenéis, cosa que los demás me parece que no tenemos que hacer.
Claro. Y de hecho han tenido
eso es lo que a mí me parece relevante de la historia. No lo cuento pretendiendo culpar a quienes se han contagiado de haber ido a no sé dónde, porque
sino las consecuencias
además
que te puedes contagiar sin haber hecho nada de todo eso.
Exactamente.
Sí, en el supermercado.
De hecho, es lo más probable.
Sí, pero bueno,
lo que pasa es que esto tiene una repercusión, que es que en ese hospital hay un problema ahora de plantilla, de cómo organizamos los turnos para poder atender el servicio, los servicios. Este es el problema, pero no, yo no culpo a los trabajadores. Ahora me pongo en la piel del responsable del hospital y no sé cómo se va a organizar la vida para que eso salga adelante. Bueno, pues tendrán que hacer contrataciones de estas...
Han tirado de la gente
todas estas que se han deshecho, habrá que volverlas a hacer para cubrir las plazas.
Sí, lo que han publicado en la prensa es cierto. Lo que han hecho ha sido tirar de gente de otras ubicaciones que pueden asemejarse un poco a la labor que se puede hacer allí, pues de urgencias, personal que esté entrenado. Y al final vistes un santo claro, para desvestir otro, ¿no?
Se prima y a lo mejor tienes dos enfermeras en una planta cubriendo habitaciones y te llevas a una a la UCI o a urgencias porque te falta una enfermera y tienes una enfermera que va con la lengua fuera en planta porque ahora
ya iba antes con la lengua fuera.
Ya iba antes porque ahora tiene que asumir el doble de habitaciones de las que tenía antes.
Pero es que eso es lo que no puede ser.
Claro, exactamente. Claro.
Si usted tiene a 80 personas que durante 15 días no van a poder trabajar en el hospital, habrá que hacer 80 contrataciones para esos 15 días. Por lo menos, ¿no? Y luego ya
se irá. El problema es que encuentre. Claro. O sea, el problema es que encuentre profesionales que puedan cubrir esas plazas y durante el tiempo que se les pide.
Tengo que hacer una pausa, no os lo vais a creer, pero...
Va a venir bien.
Que son y media, y a la vuelta seguimos. ¿Qué otros temas así de discusión habéis traído hoy?
Para relajar podemos hablar de sexo, si queréis.
Yo tenía una pregunta.
Una pregunta.
¿Qué es eso?
Para los médicos, pero...
Sobre la vacuna.
Pregunta que no consulta.
Bueno, es la misma, una opinión. Es más bien, tiene una opinión que voy a disfrazar de consulta.
Ah, vale.
Depende de dónde pongas la interrogación.
La consulta genera mucha más responsabilidad para el que responde que la pregunta. La pausa, la volvemos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Preguntando si es que el doctorcito Pantallas ha cogido puente, pues no. Vaya. El doctorcito está fiel a sus obligaciones.
No hemos tenido suerte.
Subir vídeos a su canal inexistente de YouTube.
No parece.
Y esta semana, vamos a ver, esta semana quiere hablar en su vídeo de cómo una punción en una zona concreta del cuerpo puede afectar, por ejemplo, a nuestra memoria o a nuestras funciones motoras. Y se ha documentado, como siempre, el doctorcito. Para escándalo vuestro, para sostener esta teoría en una película de James Bond.
Oh, esas son las mejores.
La penúltima de la saga, que se titula Espectro, ¿no?
Sí.
O Spectra, que es en catalán.
Spectra,
que es de 2015. Dale al play.
Hola de nuevo, doctorcito Manos. Este puente iba a tomármelo libre y no iba a subir video, pero my boss, the reporter Al Saner, no me dejó. Sí, ya ven. Al parecer mi contrato estipula que solo puedo librar si me pongo enfermito. ¡Y eso es justo lo que vamos a hacer! La receta mágica para ponerte malo a voluntad está en la película Spectra, una de las últimas entregas del agente James Bond. En una secuencia, el malo asegura que si le chuta a James un pinchazo en una zona concreta de la cabeza, puede paralizar sus sentidos, su memoria y sus funciones motoras.
Si la aguja consigue encontrar el punto exacto en el giro fusiforme, no reconocerás a nadie. Bien, la primera sonda afectará tu vista, tu oído y tu equilibrio con la más sutil de las manipulaciones.
¡Ah! ¡Qué buenos los villanos de estas películas! Siempre son genios del mal multimillonarios, siempre nos descubren trucos médicos imprevisibles y siempre son centroeuropeos. Si siguen los pasos del tutorial de la película, se fastidiarán todas las funciones motoras en menos de un minuto. ¡Garantizado! Pero, si les da reparo chutarse con una sonda en la cabeza, también disponen de una segunda opción. Según he leído en internet, porque sí, amigos, no todas las respuestas están en las películas, hay que diversificar conocimientos. También pueden hacerse un pinchacito superficial con una aguja en la planta del pie, y eso a través de una serie de conexiones nerviosas puede afectarles el páncreas, el estómago, el hígado o el corazón. La planta del pie es como un buffet libre de órganos, músculos y capacidades motoras, y ustedes solo tienen que elegir cuál quieren reventarse.
Lo siento, niños, se nos han acabado los ictus. De primero nos quedan fallos hepáticos, apendicitis y de segundo ragú de cagalera.
¿En serio?
Entonces no sé qué coger.
Pues piensa rápido que hay cola.
Eso, por favor, que en una hora tengo cena con los suegros y a ver si voy a llegar y todo.
Eso es todo. Espero que les sirviera para engañar a sus bosses y disfrutar del puente. Nos vemos pronto, amigos.
Que le manden la herramienta esa que utilizan a los neurocirujanos, que los pobres solo para poder conseguir abrir el cráneo se pasan dos horas para poder acceder a la zona, y si puedes meter realmente una aguja, sería maravilloso.
¿El giro fusiforme existe? Sí. Sí. ¿No?
Porque eso es lo único real.
El ragú de cagalera.
Ese también existe. Ese también.
Ese también.
Ínsula. La ínsula, ya aprovecho para la sección.
Sí.
Existe la ínsula.
¿También quieres ir a la
ínsula? Sí, ¿dónde está ubicada? También. No quiere,
pero vamos que...
¿Dónde está ubicada?
Un poco. En el cerebro.
En Baratari.
¿Dónde está ubicada la ínsula? Bueno, digamos, los siguientes son los trovatorios otra vez. No, por favor.
Como si me preguntas qué es un fonendoscopio, pues te voy a decir lo mismo.
Jesús, lo que os quería decir.
La consulta, a ver.
Sí, o pregunta. Eso, comentario. O
lo comentario, pregunta.
No, es consulta. Que.
Cuidado.
O no hemos entendido nada o no hemos entendido nada. Que no hay. No hay una tercera opción, pero es que me resulta curioso, ¿no? La avalancha de gente que va a vacunarse ahora para poder pasar las fiestas navideñas. Entonces, yo recuerdo que cuando me vacunaron, la primera dosis, entre la primera y la segunda dosis, debían pasar 21 días. No, hoy es 7, con lo cual la siguiente dosis sería el 28, día de los santos inocentes. Ya no llegas a Nochebuena.
Exacto.
Vale, luego tienen que pasar, después de la segunda dosis, el día 28, creo que 14 días más o menos aproximadamente, para que te den el certificado COVID. O sea, ya no solamente para qué. Entonces, esta avalancha de gente a vacunarse...
Pues porque la gente sigue... Se les ha olvidado la lección 1 de pandemia, como antes. Entonces,
es que es a lo que voy.
No, se nos ha olvidado todo lo que nos contaron hace un año. Y todo lo que nos dijeron hace un año se nos ha olvidado.
O sea, que me parece muy bien que vayan a vacunarse. A ver si me entiende. A ver si van a soltar ahora que van a decir.
Ahora...
Pues ya no voy.
No, porque luego se le va a juntar la Semana Santa o van a tener en febrero un cumpleaños.
El Wishing Center ya se están yendo.
Claro. Es que no llegan ni a los Reyes.
Mira, un WhatsApp dándose la vuelta a los del Wishing ahora. Si es que no puede ser, ya has liado, Taboada.
No, pero la mayoría de la gente que se está vacunando ahora es gente que no se ha querido vacunar o no se ha podido vacunar, pero generalmente la posibilidad la han tenido. Entonces, quiero decir que tampoco se van a plantear mucho si van a estar inmunizados o no.
Me voy a vacunar porque tengo una cena.
Efectivamente.
Los únicos que llegan son, que a mí esto me hace mucha gracia cuando salen las normas, son esos que se vacunaron solo una vez porque ya lo habían pasado. Esos son los que sí llegan, porque realmente están recibiendo la segunda dosis. Pero me parece muy curioso que entonces algunos defendíamos que a pesar de haberlo pasado había que poner dos dosis, y ahora de repente es una norma y resulta que pues hay un montón de gente con una sola dosis porque lo había pasado y ahora se tiene que poner la segunda. Eso sí, bueno, que
sería realmente como si fuera la tercera.
No, es la segunda.
Vale.
Eso pasa con otras enfermedades.
Tercera es para los que lo pasamos y nos pusieron la Janssen.
Sí.
Para nosotros es la tercera.
¿Te tocó la Janssen? Qué guay.
Ajá. Ah, pues sí, la Janssen llevaba dos en una. Claro. Sí, qué guay.
Así tiene el pelo ahora Alcina.
Revuelto. Tiene revuelto.
Nos está tocando ya la tercera, que en realidad es la segunda, pero porque la Janssen, la primera, vale por dos.
Tercera, no, me refiero porque estoy convencido de que hay gente que se vaya a ponerla, o se haya puesto ahora.
pero que vayan a vacunarse.
La primera dosis y que digan.
Bueno, sí, claro. Pues supuesto. Llegan al Nacho y digan, con ya, la primera dosis, sí, ya hemos avanzado algo.
Ya, pero claro, de entrada el papel oficial no te lo dan. O sea, hasta dentro de los otros.
Pero que no les des incentivos, tú déjales.
Oye, ellos, no les des
ellos tienen sus cuentas. Ya estás revelando el truco del almendruco.
Que vayan.
No tienen ni cuentas.
Pero
mira, tienen ni cuentas.
Que vayan, por supuesto.
Que vayan, porque si no tienen ni la primera dosis, ¿cómo le van a dar el certificado COVID?
No, pero yo veo bien. Yo veo bien hacer la matización.
A mí me encanta.
Lo digo por si van engañados y se piensan que pueden viajar, por ejemplo.
Déjales.
Pero que no les reveles el truco.
No, claro. Pero si es para que extremen todavía las medidas. Es claro. Decir, para que sumen una protección extra.
Claro.
Yo, de verdad, solo una cosa, Taboada.
No, y para que luego no digan, pues yo me vacuné.
Claro. Y no ha funcionado.
Taboada, mira, claro, no, a nuestro hospital. Sí, pero a nuestro hospital iba gente que se remangaba el brazo, mostraba el hombro tal, y según estaba mostrando el hombro le decía a la enfermera que les iba a vacunar. Yo no creo en esta vacuna, yo creo que me estás poniendo agua, esto no vale para nada. Pero ¿quiere que le vacune o que no le vacune? Bueno, tú ponlo, pero yo esto no me lo creo.
Bueno, pues entonces, si no te lo crees te da lo mismo, ¿no?
Claro, al final esa gente se va vacunada, entonces bueno, hay mucha gente que si lo están poniendo para poder ir dentro de un mes al cine, pues mira, pues que se la pongan. Sí.
Pero no te puedes imaginar lo divertido que es en urgencias cuando ves a un paciente y ves que no está vacunado y que tendría que estar vacunado por edad y demás, empezar a preguntarle, bueno, no tienes la vacuna, ¿verdad? Y las contestaciones son espectaculares. O sea, yo sigo preguntando porque la capacidad inventiva de la gente para poner excusas es estupenda. Me paso como 10 o 15 minutos ahí, interesado y por curiosidad, a ver si en algún momento me dice la respuesta de verdad. Soy un negacionista y no quiero verme. O sea, pero...
¿Y el certificado COVID caduca? Es decir, caduca cuando te pasa el efecto de la vacuna, ¿no? ¿O no?
Pero si no lo saben, eso, cuando pasa el efecto,
claro,
de la vacuna.
Que determinar,
no,
de momento
no han dicho que caduque.
Puedes tener tus dos dosis puestas, claro, pero ya se supone que te tienen que poner una tercera. Entonces,
el problema es que en el momento...
El problema
es que en el momento en el que digan que tú tienes que tener la tercera dosis para tener el certificado COVID, te va a dar igual que tengas dos. Porque esto es un tema legal, no es un tema, es un tema político. O sea, que tú puedas entrar o no entrar a un restaurante no es un tema médico, es un tema que establecen las autoridades sanitarias. Entonces ahora han dicho que tú tienes que tener dos vacunas para que ellos tengan el certificado COVID y para que tú pases a un restaurante. Si dentro de 6 meses dicen que por tu edad tú tienes que tener 3 dosis o no te dan el certificado COVID, pues tu certificado COVID válido hoy no lo será dentro de 6 meses.
Vale.
Pero no es
de hecho, en el certificado, cuando entras en la aplicación, pone válido, caducado, no sé, o sea, te da varias opciones. Ajá. Y tú puedes mirar si sigue todavía válido porque lo pone en verde.
Claro, eso lo van a ir modificando.
Y luego el día que digan la tercera vacuna dejará de ser válido, claro.
Porque todos los que tengan dos, hasta que no tengas la tercera no te será válido, pero vamos, siempre puedes ir con un brazo de silicona de plástico metido. Yo es que alucino, o sea, la capacidad de ingenio, el trabajo que tiene que llevar eso solo para que no te pinchen ni te dejen entrar a los bares.
Pero
o sea,
eso era igual que cuando te hacías las chuletas para los exámenes. Al final aprendías más mientras te estabas realizando la chuleta que...
Lo cachondo es que te vacunas no para no contagiarte,
no, sino
para poder entrar.
Te han montado todo el número para que te pongan, para que tengan un certificado para ir a los bares. O sea, has fabricado un brazo de silicona, te lo has puesto ahí, has escondido el brazo.
Pero eso solo revela la opinión que tiene ese individuo de quien le va a vacunar. ¿No? Que piensa que si pones un brazo de silicona, el que te vacuna no se da cuenta que es un brazo de silicona.
Además, se lo pueden ir pasando, ¿no? ¿Qué opinas? Uno a otro. Va saliendo, se lo va pasando.
¿Sabéis que en los cajones de la historia de la medicina se pueden encontrar documentos con relatos estremecedores? Hubo un tiempo, a principios del 19, en el que se comerciaba con cadáveres frescos, como hemos comentado aquí alguna vez.
Me gusta, ¿eh?
Sí, hoy en Historia D con Javier Cancho, la historia de los muertos relucientes.
Hace 200 años, en algunos de los distritos más populosos de Edimburgo, en cada casa habitada en la que hoy viviría una familia, entonces podía haber un promedio de 25 personas. Y más de una tercera parte de esos hogares apretados eran habitaciones únicas con espacio para algún camastro. Muchas de aquellas casas se amontonaban alrededor de patios estrechos y cerrados. Las barriadas pobres del casco antiguo de la capital de Escocia carecían de agua potable y retretes. Había miseria y suciedad hedionda. Y todo ese ambiente sórdido era lo que quedaba detrás de una fachada en la que se anunciaba que allí estaba la capital mundial de la cirugía. En aquel tiempo y en aquella ciudad hubo asesinos en serie y cirujanos sin escrúpulos. Dos tipos con el mismo nombre, los William, Burr y Hare, merodeaban las calles de Edimburgo en busca de víctimas. Mataron a decenas de personas, mataban estrangulando. Después vendían los cuerpos a un tipo llamado Robert Knox. Knox era un cirujano que tenía una escuela privada de anatomía. Las atrocidades de Burke y Hare eran un lucrativo negocio. Hace 200 años, en Gran Bretaña, existió el comercio de los cadáveres relucientes. Eran muertos a los que se les acababa de arrebatar la vida. Por entonces, los únicos cuerpos que legalmente podían emplearse para la disección eran los de asesinos que habían sido ahorcados, en un tiempo en el que empezaban a proliferar las facultades de medicina. De modo que no había cadáveres suficientes. En teoría, y solo en teoría, era posible meter el bisturí a los fiambres provenientes de la soga. Fue así como acabó dándose la paradoja de que uno de los William terminaría como sus víctimas, abierto en canal. William Burke fue detenido y condenado y finalmente ejecutado.
Parece que con Burke y Hare había algo inusual. Los cuerpos que llevaban no murieron de forma natural. Burke y Hare los mataban de forma cruel y vil. Me enviaban a sus víctimas y yo debía retribuir. Mas fueron arrestados y uno de ellos logró huir. Pero Burke murió colgado y su cadáver fue enviado a mí. Bueno, aún queda mucho que aprender, sí.
Sí, el cuerpo de Burke fue diseccionado en público. Y después, como todo se aprovechaba, fue desollado de un modo meticuloso y su piel utilizada para confeccionar artesanalmente baratijas mortuorias que tenían su público. Aunque había más dinero en el mercado de los ladrones de cuerpos. Aquellos tipos eran conocidos como los resurreccionistas. El invierno era su tiempo. Las gélidas temperaturas en Escocia frenaban el proceso de descomposición. Y también proliferó la sustracción de cadáveres recién sepultados, aprovechando la oscuridad de la noche, después de que los difuntos hubieran sido enterrados. Como respuesta a esa situación, así surgieron los clubes de cementerio, donde había vigilantes custodiando la madrugada para evitar que actuasen los ladrones de cuerpos que extraían de las tumbas a los muertos relucientes.
Esto lo que demuestra es que cuando hay dinero...
¡Qué agradable!
Cuando hay dinero
por
detrás...
Bonita historia, me ha parecido.
Sí. Desde luego hay algunos avances de la medicina que se han conseguido en condiciones poco éticas. Pero bueno, los mayores avances de la cirugía se producían en las guerras. Claro. Y es donde más avanzaba. Las amputaciones, pues sí. Había más amputados y había más heridas graves y la gangrena y todo eso era más frecuente en las guerras. Y los avances quirúrgicos en la época de guerra fueron los más llamativos.
Pero bueno. Si vas a Edimburgo, ves los cementerios todavía, algunas tumbas con las rejas puestas, que ponían las familias ahí para que no robaran el cuerpo. O hacían guardia durante los 2-3 primeros días tras el enterramiento para que no se llevaran el cuerpo y empezara a descomponerse. O sea, esa historia en Edimburgo es muy, muy chula, entre comillas. Quiero decir que, y si te gusta la medicina y tal, si
la
vas
medicina forense.
No, pero el tour, hay un tour ahí organizado que te explica todo esto. Miedo. Y está fenomenal. O sea, está fenomenal. Y hay una película, la película sobre esta historia de los dos también está bastante bien. Es bonito.
Bueno, que me está preguntando la audiencia si a vosotros os ha pasado alguna vez que algún paciente ha llegado con un brazo de silicona o con cualquier otra, o haciéndose pasar por alguien que no era.
Hacerse pasar, sí. Suplantaciones de identidad, la verdad es que sí, que es algo, bueno, nosotros en la urgencia sí que de vez en cuando lo vemos. Y los pillas fácil, ¿no? Porque cuando le preguntas, por ejemplo, si ha tenido algún hijo, la que está allí te dice la verdad, pero claro, depende de lo que haya contestado la que portaba la tarjeta original, ¿no? Se van pasando la tarjeta sanitaria para que luego después no se les cobre la asistencia. Y sí que es una situación...
Y mintiendo también. O sea, de hecho, por ejemplo, los celadores en urgencias, que son los que abren la puerta y nos citan a los pacientes, nos ponen el motivo de consulta y muchos de ellos... pues dicen algo en la entrada y cuando entran te cuentan algo completamente distinto. O sea,
pero dicen la verdad cuando están contigo, no con el celador.
Sí, eso sí, es lo que dicen los administrativos delante, y los celadores sí. Es lo que dicen. Dicen, es que a nosotros nos ha contado otra cosa para poder entrar. Y luego hay algunos pacientes que, a ver, te molesta a veces bastante porque hay algo mejor algún paciente que llega, te cuenta su problema, tú le preguntas, te interesas, le exploras, le diagnosticas, le pones un tratamiento y ya cuando se va a marchar te dice, pero ¿y el justificante para no ir al trabajo cuándo me lo das? Y tú dices, entonces todo lo demás no lo necesitas para absolutamente nada, solo...
A lo mejor el pobre tiene un jefe duro, un jefe malote, o no, o todo lo contrario.
Sí, puede ser. Oye, un cara dura que está tratando
que sí,
de
pacificar su situación.
Todo lo contrario.
Si lo que te da rabia es el esfuerzo que has hecho tú, porque a lo mejor si el paciente llegase y te dijese directamente, venga, claro, solo vengo a que me des el justificante.
Meses despedido.
Pero sobre todo si tiene justificación para tener el justificante, no si va a pedir por la gorra un justificante que no está
justificado. Pero de esos hay muchos.
Claro, por eso.
El otro día nos llegó uno y nos dijo, es que me han puesto la vacuna y me encuentro mal, tengo que ir a trabajar dentro de 2 días y vengo a que me deis el justificante. Y tú dices, bueno, pues vente dentro de 2 días si todavía sigues mal y te daremos el justificante. O sea, no, pero por si acaso ya lo tengo.
Os vais entonces.
Sí, sí,
tenéis que marchar. Sí, que es que llegan las noticias de la mañana. Sí. Adiós, Alberto, hasta el próximo día, que disfrutes del puente.
Eso, sí. Lo haremos. No me voy a ir a ninguna cena de hospital ni nada de eso.
Haz lo que quieras con tu vida, Alberto.
Adiós,
Alfonso. Sé libre y sé feliz.
Carlos.
Adiós, Jesús. Hasta el próximo día. En 5 minutos llegan las noticias del mediodía y luego José Mi Rodríguez.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.